En el último espacio de la revista, una propuesta de la profesora María Luisa Sarrate Capdevila, en el marco de programas de animación sociocultural.
Hoy está con nosotros el profesor Ricardo González, que él es sociólogo, profesor también docente de intervención sociocomunitaria y que tiene una amplia y dilatada experiencia en programas y actividades de animación sociocultural. ¿Qué tal, Ricardo?
Bien, gracias por haberme invitado.
Gracias a ti sobre todo por estar hoy con nosotros y habernos hecho un hueco en tus múltiples ocupaciones para que sepamos un poco más de la figura del animador, del educador social. Pues vamos a centrarnos precisamente en este perfil profesional, en cuanto animador, en cuanto también en sentido amplio educador social, y nos vamos a referir a sus funciones y tareas en el ámbito educativo, en los centros educativos. Una de las características de este profesional reside en, sobre todo en la capacidad que tiene respuesta, dada su polivalencia y fácil acomodación a diferentes campos de especialización, sobre todo a necesidades sociales, culturales, profesionales, laborales, que emergen de forma muy, muy incidente en nuestra sociedad. En consonancia con esta perspectiva, existe una amplia diversidad de los ámbitos donde trabaja, entre los que destacamos la educación de personas adultas, incluidos, por supuesto, la tercera edad, la formación laboral y ocupacional, la educación en y para el tiempo libre, la animación sociocultural y el desarrollo comunitario, la educación especializada en cuanto a situaciones asociadas a problemas de exclusión y la educación cívica social en lo que comporta de promoción, formación en valores esenciales para la convivencia ciudadana. Bueno, ¿y cómo se proyecta toda esta amplia perspectiva, toda esta amplia visión de ámbitos, de campos en el contexto escolar? ¿Qué funciones desempeña o puede desempeñar el animador sociocultural y el educador social? Esa es la pregunta que vamos a tratar de dar respuesta con la ayuda de Ricardo. Podríamos hablar como dos aspectos esenciales, Ricardo, en cuanto a ese animador, ese educador social en el centro educativo. Dos aspectos o dos dimensiones algo diferenciadas.
Sí, podríamos ver una, podríamos llamarle como más formal, ¿no? Por así decirlo, que sería sobre todo aquella ligada a lo que es la docencia o la impartición o la intervención en el ámbito escolar, pues desde un punto de vista, bueno, como decía, más docente, ¿no? Sobre todo el educador social, a través de su titulación, pues puede acceder a oposiciones, ahora si eso comentamos qué tipo.
Exacto.
Y luego hay otra intervención que es no ya desde este campo de la docencia, sino desde el campo de lo que es la intervención directa. Pues bueno, pues dentro de un rato pues hablaremos de esas, de algunas experiencias, de algunas funciones que puede tener tanto el educador social como el animador, ya sin una necesidad de oposición, sino ya pues a través de proyectos concretos de intervención.
Muy bien. En ese sentido obtendremos que se puede presentar el diplomado en educación social al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria en las especialidades de intervención sociocomunitaria y servicios a la comunidad.
Eso es.
Exacto. Que estos dos campos, que están claramente vinculados, a grandes rasgos, ¿en qué se centran?
Sí, como bien has dicho, para acceder a ellos hay que hacer lo que es la oposición de profesores o de técnicos de servicios a la comunidad, que suele salir cada dos años, concretamente pues espera que salga no en este año 2007, sino en el 2008. Y entonces el cuerpo de profesores de intervención sociocomunitaria, pues ahí lo que hace es impartir clases en los ciclos formativos de animación sociocultural, educación infantil, integración social y atención sociosanitaria. Es decir, son unos campos en los cuales se puede intervenir como profesor, como docente.
Muy bien.
Luego, en cuanto a servicios a la comunidad, tiene ya dos líneas de poder de trabajo. Una es igualmente en estos ciclos formativos que he comentado como docente, pero también se puede acceder a través de eso, de profesor técnico, servicios a la comunidad, a lo que son departamentos de orientación, equipos pedagógicos y demás, cuya función ya no es tan docente, pero es más de intervención pues con los alumnos, tanto de lo que es de primaria como de secundaria.
Muy bien, entonces estamos ya en la segunda línea, que es la línea propia de la intervención como educador social más alejada, no tan vinculada a la docencia, y entonces están muy situados o situados generalmente en los gabinetes de orientación. Y ahí tenemos una serie de funciones que desarrolla el animador, el educador social, que podríamos hablarlo como, como ayudar o apoyar al psicopedagogo, al maestro, al profesor de compensatoria, para atender a la diversidad del alumnado.
Sí, esa sería a lo mejor, bueno, la, como la otra segunda línea que, que hemos comentado, que es fuera ya de lo que es el acceso a través de oposición, pues a través de proyectos o de otro tipo de, bueno, de accesos, lo que es el trabajar directamente interviniendo con, pues con chavales, sobre todo suele ser pues que tienen algún problema o alguna carencia, que bueno, se necesita este apoyo, ¿no?, de alguno de estos profesionales, pues como decías, el educador, el animador sociocultural, el técnico en integración social, que es un perfil que últimamente está interviniendo en departamento de orientación, con el fin sobre todo de eso, trabajar pues algunos aspectos de habilidades sociales de los jóvenes, o bueno, sobre todo más jóvenes, porque se trabaja más en el periodo de la ESO, que es un poco el más conflictivo, como todos sabemos.
Así es, desde luego. Y entonces también él puede hacer, o ella, por supuesto, puede elaborar, aplicar, evaluar programas, sobre todo para la igualdad de educativa, la salud, la paz,
todo el tema, la promoción
de valores, que es tan importante. Y esto está ubicado totalmente en el centro educativo.
Sí, normalmente son programas que se llevan dentro de los centros educativos. Hombre, digo normalmente, ojalá fuera más normal, es decir, que sería algo que yo creo que se lleva algunos años trabajando y sería bueno seguir trabajando en ello por la necesidad que hay, por la realidad que tenemos hoy día, sobre todo en los institutos, pues ir trabajando esto. Entonces ahí el perfil del animador a mí me parece fundamental, porque tiene, por un lado, esa capacidad y esos conocimientos en el ámbito, en todos estos ámbitos que hemos dicho, y por otro, algo importante, que es la facilidad de acceso y de contacto con los chavales. Que
tiene un perfil más cercano al alumno a los alumnos.
Y la metodología, sobre todo, de la animación, que es más cercana para que, pues bueno, se participe y para que se interiorice todos esos aspectos.
Y se logren los objetivos que se han propuesto. Otro gran campo, muy anexo, muy vinculado al centro educativo, es el de las actividades extraescolares, que se realizan fuera del horario escolar, y que ahí intervienen también el animador, el educador social, en participación, supongo también, o puede ser así, con profesores de las distintas áreas. Aunque sea también un poco del aspecto lúdico, porque cada vez vemos el problema por la incorporación de la mujer en el trabajo, que se están abriendo los centros escolares durante más tiempo, especialmente en las épocas de vacaciones. Entonces, pero no deja de ser un ámbito importante donde no solamente tenemos muchas veces que ver ese aspecto lúdico de tiempo libre, sino también para desarrollo y enriquecimiento personal. Entonces, ¿qué tareas, qué funciones puede desempeñar en esas actividades extraescolares y en otros programas que conoces tú bien?
Sí, en esta línea, bueno, el tema de actividades extraescolares es tan variado que se puede hacer desde actividades deportivas, actividades de idiomas, informática, todas estas cosas, a lo que son actividades lúdicas de entretenimiento con esa riqueza que decías de enriquecimiento personal, que también está bien, que parece que los niños y jóvenes solo tienen que recibir formación, pues también se tienen que entretener, y ahí yo creo que esa labor de animadores, monitores, etcétera, todos estos perfiles, está bien, porque además siempre se intenta hacer actividades tengan una carga de enriquecimiento, que no sea el entretener por el entretener.
Claro.
Entonces, bueno, yo creo que ese toque es algo que debemos dar desde estos perfiles, para que no sea solo ocupar el tiempo libre y ya está.
Exacto, y que eso además es una de nuestras misiones, uno de nuestros objetivos, ¿no? Y además se ha formado a la gente en ese sentido, esa perspectiva educativa y de potencial de desarrollo. Y bueno, y tenemos otros programas también que el animador, el educador social, dentro, fuera pero que siendo siempre el núcleo importante del centro educativo, la misión educativa de esta figura profesional.
Sí, en relación un poco, porque son parecidas a lo que comentábamos de actividades extraescolares, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid tenemos el Plan Regional de Compensación Educativa, que está normativizado, es decir, la idea es que a través de, hay unas instrucciones de la propia comunidad que dicen cómo se puede acceder a ello. El objetivo de este plan es desarrollar en los centros, sobre todo suele ser dirigido a institutos, ya digo que es la población, pues bueno, tal como estamos ahora mismo, la que más necesita programas de este tipo, pues eso, desarrollar en los centros espacios socioeducativos, de cooperación, para sobre todo mejorar y enriquecer el proceso educativo de niños y adolescentes en situación de desventaja. La idea es eso. ¿Cómo se hace? Pues a través de diferentes actividades. Se hace dentro del centro educativo, pero fuera del horario escolar. Es decir, suele ser habitualmente por la tarde.
Claro.
¿Y qué se trabaja aquí? Pues cuestiones de apoyo al estudio y refuerzo, conocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación, utilización de las mismas, desarrollo de habilidades sociales, educación para la convivencia en la diversidad. Es decir, una serie de aspectos que, bueno, pues yo creo que están dentro de la línea y de intervención de los animadores, educadores. Para acceder a esto es, bueno, sencillo, se hace a través de entidades sin ánimo de lucro.
Bien.
Es decir, que cualquier...
¿Que presentan algún tipo de proyecto?
Sí, suelen ser normalmente las AMPAs quienes solicitan...
Si nos aclaras un poco lo de las
AMPAs. Sí, las AMPAs, las acciones de madres y padres de alumnos.
Exacto.
Que son los encargados de un poco de llevar a cabo estos programas. Y entonces, claro, las madres y los padres no suelen desarrollarlos. Entonces, buscan entidades normalmente en su entorno, pues en los ayuntamientos, municipios y demás, sin ánimo de lucro, que son las que desarrollan. Entonces, son entidades muy enriquecedoras y que yo creo que estos perfiles nuestros son los que...
Y que están llevando a cabo una labor muy importante.
Sí, sí, muy importante, que compensa de alguna forma, por eso se llama compensación educativa, lo que es la educación formal no llega.
Bien.
¿Vale?
Bueno, ahora vamos a pasar de este marco general que hemos dado y me parece muy enriquecedor a una experiencia concreta. Ricardo ha trabajado con mucha intensidad y con gran acierto en radio, radio dentro del ámbito educativo. Por eso queríamos que nos explicaras a todos cómo surge esta radio en centros escolares, en centros educativos, y la experiencia que llevaste a cabo, cómo se desarrolló y en qué consistió básicamente.
Sí, el tema de utilizar la radio en los centros educativos es un tema de, bueno, que en algunos sitios se lleva haciendo desde hace años, no es una idea novedosa, pero sí que es una idea muy rica en el sentido de porque la radio en sí, lo que es el medio radiofónico, tiene unas posibilidades enormes y es muy atractiva para los chavales.
Sí.
Entonces, utilizando eso como un medio de enganche, por así decirlo, se puede utilizar pues dentro de lo que es el entorno escolar para, bueno, para muchas cosas. Yo, como tú bien dices, pues llevo ya años en una radio comunitaria y esa experiencia hizo que hace unos años yo pues dijera, propuse al equipo educativo del instituto en el que estaba que por qué no teníamos una radio en el centro.
Muy
no hubo
bien.
Problema, no es excesivamente costoso, digo económicamente,
sí,
no
claro.
es excesivamente costoso, compras los equipos, lo instalas, pones una antena, bueno, que tampoco tiene mucho alcance, pero lo suficiente para que se oiga
en el centro
y alrededores, ¿no?
Bien.
Entonces, se utiliza la radio, pues por un lado, como mero entretenimiento para los chicos y las chicas, es decir, a los chavales les gusta el hacer sus programas de radio, pues venían algunos, hacían programas de rap, otros contaban sus historias o del equipo de fútbol, bien, utilizaban ese medio.
Exacto, Ricardo, o sea, que ellos tenían una participación activa.
Totalmente, si no, no tiene sentido.
Claro, ahí estamos, que es la filosofía o la premisa mayor en este campo socioeducativo. Y colaboraron en el diseño, había una propuesta, un equipo responsable, un equipo promotor, además de...
Lo importante es que haya alguien... Claro que sepa radio.
Sí.
Si no, entonces contaban con eso. Y luego, para ponerlo en marcha, yo en ese año conté con la colaboración de una chica que estaba haciendo las prácticas de animación sociocultural.
Estupendo.
Entonces, claro, tú puedes montar un equipo muy bueno, pero tienes que dinamizar ese proceso.
Esa la clave.
Y ahí hace falta pues ese perfil, ¿no? Esa función de por lo menos atraer a los chavales, decirles, bueno, que el espacio es suyo. Que preparen cosas, es decir, trabajar con ellos, el que vayan preparando las cosas.
Claro.
Que les sirva a ellos también, pues, de un trabajo interesante.
Uh-huh.
Y por otro lado, la otra vertiente que tenía o que tiene la radio en este sentido es, pues, para los propios profesores, utilizarlo como medio docente. Muy novedoso,
claro.
Y muy enriquecedor. Es decir, materias como lengua, ciencias sociales, incluso matemáticas. El profesor de matemáticas estaba entusiasmado porque decía que podía utilizar la radio para hacer muchas cositas, ¿no? Entonces, para eso, claro, hay que formar mínimamente, que ya me encargué yo de ello, para el profesorado, para que sepa utilizar las cuatro cosas que tiene una radio a este nivel.
Muy bien.
Y luego ya ellos, y con un poco de creatividad, el saber utilizarlo como elemento de, pues, de trabajar cosas de lengua, de ciencias sociales. En experiencias que hemos tenido así en años y en otros ámbitos, e incluso chavales que los profesores decían que no escribían una hoja ni les podían leer una línea entera, estaban un poco alucinando, diciendo que cómo es posible que haya escrito una hoja entera ese chico, cuando en su clase en año no lo había conseguido.
Que era la motivación que les fallaba, y entonces en este caso eran capaces de integrarse en el círculo escolar o en los conocimientos escolares a través de otro medio que no era el tradicional.
Sí, yo creo que lo que hay que hacer siempre cuando se interviene con las personas o con jóvenes, adolescentes, es buscar su centro de interés. Exacto. Como esto les motiva, pues puedes trabajar otras cosas que en principio no les motiva tanto. Hay que saber engancharle. Yo creo que la formación que tenemos los animadores, educadores y demás, tiene que ir por esa línea, saber qué es lo que engancha para trabajar estos aspectos.
Bueno, pues entonces vemos que son algunas de las experiencias que se están llevando a cabo en el ámbito escolar, y donde el animador, el educador social, no es solamente que tiene esa posibilidad, sino que ya de hecho existe y se está llevando a cabo como una figura muy importante, en la que estamos siempre acostumbrados a vincularla a los aspectos no formales, la educación no formal, y sino que también estamos viendo hoy que es un trabajador dentro de lo que es el ámbito educativo. Hay otras posibilidades, otros programas que además de los que hemos citado resultan de interés como que reflejan la presencia y el importante papel y funciones que está desempeñando el animador, como pueden ser el apoyo escolar. Sí. ¿En qué consiste el apoyo escolar como otra de las funciones que desarrolla?
Sí, esto se está llevando desde hace tiempo también, sobre todo pues al trabajar con adolescentes, tanto entidades privadas como asociaciones y demás, o entidades, ayuntamientos y concejalías y demás, el dar un espacio de apoyo escolar a alumnos que a lo mejor les está costando más. Sí. Desde una metodología también muy lúdica, muy participativa, muy motivadora, trabajar aspectos de refuerzo, de apoyo y demás a lo que son las tareas escolares. Lógicamente se hace por las tardes, fuera del centro escolar. Sí. Ya os digo, muchas asociaciones lo trabajan, o algunos ayuntamientos también tienen programas específicos en este nivel. Entonces se trabajan habilidades, se trabajan pues el tema de cómo relacionarse entre los propios chavales, se trabaja el tema de valores, pero se trabaja el apoyo, el estudio, el cómo estudiar mejor, dudas o cuestiones. Entonces, siempre también en colaboración o por lo menos en contacto con el centro escolar para saber un poco, para mejorar un poco el nivel educativo de ese chaval.
Como dice el propio programa, apoyo, pero no es un apoyo académico, como lo está recordando.
Por eso se llama apoyo escolar, no académico en sí, sino a otros aspectos que le van a ayudar en ese proceso.
Claro. Y que van a repercutir positivamente su rendimiento académico a largo plazo. Pues nada más, agradecer a Ricardo el haber estado con nosotros y el habernos visto todo ese gran amplio abanico de posibilidades de los animadores y los educadores sociales en el ámbito educativo.
Sí, yo quería para finalizar resaltar que yo creo que es un entorno necesario, sobre todo con la complejidad en la que estamos ahora, la situación actual de niños, jóvenes, todas estas cosas que se nos está diciendo en los centros y demás, como elementos tanto preventivos como de intervención directa. Y aquí yo creo que programas de este tipo deberían desarrollarse mucho más. En ello estamos, yo creo, y deberíamos, desde el campo de la animación, de la intervención, de la educación, seguir ofreciendo programas y seguir, de alguna forma, presionando, entre comillas, de la necesidad de intervenciones de este tipo, porque son necesarias.
Exacto. Yo creo que es una idea muy importante la que nos deja para reflexionar, Ricardo.
Y es un campo que yo os invito a todos los futuros animadores, educadores, que sigáis en esa línea, porque es necesario y, bueno, y ahí está.
De acuerdo. Muchas gracias, Ricardo.
Pues nada, a vosotros. Gracias.
En el marco de programas de animación sociocultural nos hemos acercado a la animación sociocultural en los centros educativos con la profesora de la UNED, María Luisa Sarrate Capdevila, y con Ricardo González Alcocer, profesor de intervención sociocomunitaria con mucha experiencia en la animación sociocultural en el trabajo con jóvenes y en centros educativos.